De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, todavía con muchos asuntos por delante que hay que contaros en esta sintonía de Onda Madrid, y es que nos queda la mitad porque estamos en el ecuador del programa. Y como nos queda lo mismo que hemos realizado, pues ya sabéis que nos gusta hacer, bueno, pues un segundo avance, o un contaros qué es lo que nos depara esta sintonía de Onda Madrid las próximas dos horas hasta las dos de la tarde. Sergio Martín Romo.
Hola de nuevo, Belén.
¿Te has venido con ayuda?
No, vamos a ver, voy a hacer lo que Clara Esteban no hace habitualmente, dar la cara.
Vas a dar la cara y Clara Esteban no lo hace. ¿Cómo se nota que hoy no está? Que te estás aprovechando y que vamos a guardar este bonito momento para cuando venga el lunes ponérselo a ver qué dice.
Yo me refiero, es decir, a ella a esta hora avanza que artista va a venir a presentar su trabajo, a tocar en directo a las 12:40.
Sí.
Yo también lo voy a hacer así. Ella, habitualmente, habla del concierto, de lo que encierra el disco, del artista. Dice, luego nos contará, luego a lo mejor le pregunto, luego le decimos. Pero claro, no lo hace a la cara.
Sí, claro, porque ella divaga, todavía no han llegado, se han llegado, bueno, pues están en otro ladito. Y es verdad que ella suelta hipótesis que a veces luego resolvemos y a veces no, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ir por partes. Esto que suena es lo nuevo de Estereotipo. Tercer trabajo de esta banda. Un trabajo cargado de, yo diría sobre todo, optimismo, buen rollo.
Vitalidad.
Vitalidad para que disfrutemos del fin de semana o ya de la Semana Santa que tenemos por delante. Yo esto lo he dicho todo, sin saber si esto es así o no es así. Yo estaba sintiendo con la cabeza.
Pero
y
intuyéndolo.
Yo lo intuyo, porque sí. Yo me he escuchado el disco.
Ya lo sé.
¿Sabes? Y a mí me ha dado.
Yo también lo has puesto
la vitalidad.
A todo volumen en la redacción.
Claro, yo lo he puesto esta mañana porque, digo, necesitamos esa dosis de ya de decir, venga, hemos podido con toda la semana, ya es viernes, hay que dar el empujón final y hay que transmitirle esa buena energía a todos los oyentes. Yo no sé cómo él recarga las pilas, luego se lo preguntaremos, pero vamos a ir con un pequeño adelanto.
Venga.
Vale, él es uno de los, voy a decir yo, de las cuatro patas, no son tres patas para el banco en este caso, de Estereotipo. Él es David Van Belen. David, muy buenas.
Hola, buenas.
Bienvenido.
Bueno, luego charlaremos largo y tendido. Luego te preguntaré que cómo recargas tú las pilas. Vale, lo dejamos para la entrevista, que además has venido con guitarra.
Sí.
Bueno, que eso también quiero saber yo, es decir, un disco en el que apostáis por la música electrónica, lo están bailable, lo están disfrutando los oyentes ahora con ese tema, pero tú aquí nos vas a hacer una versión a la guitarra.
Sí, es una forma de demostrar que todas las canciones, sean del estilo que sean, tienen una raíz, un esqueleto básico que es tocable con una guitarra. Desde luego no va a contagiar ese ambiente tan festivo, pero bueno, muestra un lado de Estereotipo bastante difícil de ver porque no solemos hacer acústicos en general.
Bueno, pues nada, algo único aquí, en la sintonía de Onda Madrid 101.3-106, a partir de la 1:20, en directo acústico de Estereotipo, de David Van Belen. Escucharemos más temas del disco para que la gente se haga un poquito a la idea de ese sonido, de ese vuelta de tuerca o paso más hacia adelante que habéis dado. Pero yo quiero aclarar una cosa en este avance y luego lo recordaremos. Concierto aquí en Madrid para el viernes día 5 de abril, pero hemos cambiado la ubicación.
Sí,
eso
¿dónde
es? Inicialmente estaba en la Sala Caracol, pero por el cierre de la Sala Caracol pues se ha trasladado a Sala Cats. Así que 5 de abril, Sala Cats en Madrid.
Y la oportunidad única de escuchar la parte más acústica de Estereotipo, que la vamos a tener desde luego aquí en esta sintonía,
bueno,
de Andamadrid.
Y luego yo a David le preguntaré por su faceta también como DJ, como, vamos, que tiene unas manos, sí, que temas que pasan por él, los cambia de arriba a abajo, ha trabajado con los mejores. Y le preguntaré, porque hablabais hoy en el programa, del crowdfunding.
Cierto.
Le preguntaré también cómo va un proyecto de esto de la peli esta, el más asiento con la cabeza.
Estáis muy informados, ¿eh? Bueno, me gusta.
Pues luego hablaremos de ese crowdfunding, de esa película, a ver en qué fase está. Yo sé que él se ha encargado de poner música.
Ay, qué bien, cuántas cosas. Pues nada, de aquí a un ratito seguimos charlando contigo.
Perfecto.
Hasta ahora. Bueno, es una de las historias de las que vamos a hablar y música que vamos a escuchar además aquí en vivo y en directo. Recuerdo que también en este huequecito vamos a tener la oportunidad de disfrutar de este libro delicioso que es Comer o no comer, falsedades y mitos de la alimentación. Cuando arrancábamos el programa a las 10, yo os daba alguna que otra frasecita de estas que me impresionaba, pero es que tengo más. Por ejemplo, deciros que en la época isabelina las ciruelas tenían tal fama de ser afrodisíacas que se servían gratuitamente en los prostíbulos. Luego hay frases que estas sí que son de verdad y no hay ningún mito ni bulo que desmentir, como la del gran Francisco Grande Cobián: el único alimento que no engorda es el que se queda en el plato. Eso hoy, mañana y siempre. Frase de Francisco Grande Cobián que acompaña a todos los nutricionistas. Y es que recuerdo que este Comer o no comer, falsedades y mitos de la alimentación, bueno, pues es un libro que ha escrito un periodista y dos nutricionistas hablando, preguntándole a todos los expertos que necesitaran en un momento dado y que vamos a desmentir mitos, pues que nos han ido acompañando a lo largo de toda la vida. Como por ejemplo, seguro que os lo han dicho alguna vez, seguro Sergio que a ti también te lo han dicho alguna vez, Sergio Rodríguez, en este caso, que acabo de dejar a un Sergio, Romo, y ahora viene un
vértigo.
Sergio Rodríguez, aquello de...
Vértigo de Sergios.
Tienes agujetas, tómate agua con azúcar. ¿No te lo han dicho alguna vez en la vida?
Sí, la glucosa, eso es precisamente, se concentra el ácido láctico en el músculo, no se sintetiza bien la glucosa y lo que tienes es que aportar azúcar, ¿no?
¿Ves? Pues eso es lo que vamos a desmentir, que dicen los expertos, que nunca se cristaliza y que es imposible que suceda por ese motivo, sino que realmente las agujetas lo que las provocan son pequeñas micro roturas en los músculos y por eso nos duelen. Pero que el agua con azúcar no va a hacer nada más que subirnos la glucosa, si acaso, y darnos un aporte extra de energía.
Vaya.
Son cosas con las que hemos convivido
toda
la vida y que por eso está bien que hoy salgamos de dudas también de algunos mitos que son de antes de ayer, como el que dice que Internet últimamente no para. Pero también tendremos teatro en este caso, que decías tú cuando yo decía comer o no comer, que tú también te ibas a ir un poco por la vertiente shakespeariana.
Sí. Vamos a tener una compañía de teatro, una obra de teatro en concreto, y vamos a transformar, como a menudo hacemos, el estudio en escenario, y con una propuesta, digamos, revisionista de Shakespeare, de Hamlet. Lo avanzabas tú un poquito, se titula Claudio, tío de Hamlet, y se plantea lo siguiente... ¿Qué pasaría si Hamlet, príncipe de Dinamarca, el ser o no ser, esa escena famosa con la calavera de Yorick que todo el mundo conoce, pues si Hamlet retrasara constantemente una y otra vez la venganza prometida al espectro de su padre, porque en el fondo sabe que su tío Claudio tiene razón? Bueno, esa es la premisa de esta obra de Claudio, tío de Hamlet, dirigida por Antonio Guijosa, que estará aquí pues dentro de aproximadamente una hora para contárnoslo.
Pues
¿qué va a pasar?
No me lo había planteado nunca.
Ni yo, la verdad que no. Novedosa.
Habrá que planteárselo. Si no, no os preocupéis, que os lo vamos a contar todo en esta sintonía de Onda Madrid y en este programa Hoy en Madrid, que recordamos, pone su punto y final a las 2 de la tarde, pero antes de que eso llegue también vendrán nuestros compañeros de Aquí no hay playa con su retroceso. Tendremos la opción de disfrutar de ese tema musical en ese formato, la cinta de cassette, que aprovecho para recordaros, podéis enviarnos sugerencias hoy, @ondamadrid.es es nuestro correo electrónico, en el asunto ponéis cinta de cassette y nos decís qué canción y qué artista, qué sonó en su día en cinta de cassette, ¿Queréis escuchar como cierre de programa? Dime.
No, si me puedo ir a correr por el pasillo para coger agujetas y comprobar lo del azúcar.
Venga.
Venga, me voy.
No sé si te va a dar el pasillo para tanto. Antes te parará algún compañero y te dirá qué te pasa,
varias,
Sergio.
Varias vueltas.
Ay, sí, cuando decimos que estamos un poco mal lo de la radio, es que estamos mal de verdad.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues como os decíamos, sobre la mesa tenemos un libro con una portada que incita a comérsela, y es que vemos una tostada bien apetitosa, con un texto que, como se estamos avanzando, pues nos recuerda un poquito a Hamlet, ¿no? Dice así, comer o no comer, falsedades y mitos de la alimentación. Y es de eso de lo que se trata, de desmontar, con la ayuda de expertos, todas aquellas leyendas que a lo largo de la historia han formado parte de nuestra alimentación, desde el principio de los tiempos además. Un ejemplo, vaya ya, sobre las lentejas, sí, las que para nosotros son una fuente de hierro, en el antiguo Egipto aportaban, según el dicho, alegría. Y la idea se extendió tanto que los romanos las llegaron a servir en las cenas de duelo familiar para aliviar las penas. Más curiosidades del pasado, pues que la miel siempre estaba presente en ese Egipto, también seguimos allí cuando se quería tratar la impotencia. Pero no creáis que ahora no tenemos mitos de este estilo, porque ahora además se transmiten por internet y nos los creemos a pies juntillas. Por ejemplo, que la piel de pollo tiene hormonas, que las botellas de agua que se guardan en el coche provocan cáncer al recalentarse, o que la leche se vuelve a pasteurizar cuando caduca. En definitiva, que hacía falta un libro como este, que tengo ya a la mano, que edita Planeta, en el que dos nutricionistas y un periodista se han puesto manos a la obra para preguntar a los que más saben y resolvernos todas las dudas. 98 mitos, para ser exactos, son los que se van a derribar. Antonio Ortiz, muy buenos días.
Hola,
bienvenido.
Muy buenos días.
Un libro, yo creo que a todos nos va a servir de mucha ayuda, porque es verdad que tenemos algunos mitos como interiorizados. Hablaba yo hace un ratito con Sergio en el avance sobre las agujetas y el agua con azúcar, y es que nos lo hemos creído toda la vida a pie juntillas.
Sí, sí, ya lo he escuchado, que está todavía por el pasillo, ¿no?
Por
corriendo.
El pasillo está, va y viene, va y viene, va y viene. Agujetas no sé si le van a dar, pero un jamacuco seguro que sí.
Bueno, la verdad es que yo casi empezaría diciendo que esas historias triunfan porque son historias con mucho gancho. Uh-huh. Es decir, narrativamente son muy interesantes. Cuando alguien se te acerca y te dice, qué sé yo, que la carne más barata procede de animales clonados y además te lo explica, pues de alguna manera te hace depositario de un secreto que luego tú compartes con tus amigos o con quien sea y te conviertes en un líder de opinión, ¿eh? Entonces, lo primero que diría es que todo el mundo estamos esperando que alguien se nos acerque y que nos cuente algo extraordinario que nos alegre el día. En ese sentido, pues claro, han habido mitos pues desde el principio de los tiempos. Los romanos, pues después de un gran festín, pues se tomaban al día siguiente para desayunar un vaso de agua, o en la época isabelina las ciruelas se repartían en los prostíbulos pensando que eran afrodisíacas, y como estos pues podríamos encontrar tantísimos otros. Y bueno, en ese sentido la época actual no es muy distinta, solamente que ahora hay una serie de temas que son los que más preocupan, y a través de estos mitos tú lo que haces es un poco exorcizarlos, sacar a la luz una serie de temas que están ahí, que nos rodean y que nos preocupan, y que les das forma pues a través de estos mitos.
Claro, y es que es un poco lo que comentabas, se dan tantos detalles, te cuentan la historia de tal manera que dices, esto tiene que ser verdad porque está como muy constatado. Y voy yo con el tema de la leche, de lo que pasa cuando se caduca, si se vuelve a pasteurizar o no. Y te hablan hasta de un código en el que puede aparecer desde un 1 hasta un 5. Y en función del numerito que veas, esto significa la cantidad de veces que ha pasado ya por ese proceso.
Bueno, en el libro lo que hemos hecho ha sido restituir el honor de todos los alimentos, sobre las que sobre los que existían sombras o sospechas, para a continuación decir cuáles deberían de ser consumidos diariamente, frutas, verduras, legumbres, etcétera, y cuáles otros más esporádicamente, carne, embutidos, bollería, pero partiendo de la base de que no hay alimentos ni buenos ni malos, no hay alimentos milagrosos ni alimentos endemoniados, aunque hay una fantasía anglosajona que dice que con un superfood o un superalimento tú tienes una supersalud. Bueno, después de esta introducción, la leche es uno de los alimentos sobre los que más teorías hay, casi siempre en su contra. Muchas veces son planteamientos ideológicos que la verdad es que son muy respetables y con los cuales yo en algunos de ellos comulgo, por ejemplo, el maltrato que se le da a muchos animales, ¿no? Uh-huh. O la forma de producir a veces pues los animales que luego nos comemos. Esto es así. Lo que pasa es que cuando tú esto lo llevas al terreno nutricional y dices que, yo qué sé, que la leche es mala después de la lactancia, como si luego comportara algún peligro, o el mito que me decías,
sí.
Que la leche que sobra, pues que me lo imagino, cuando no se vende, pues que hay una especie de camiones, me imagino otra vez, uh-huh, que van por cada sitio, por cada punto de venta, y se lo llevan otra vez a la fábrica, y allí se vuelve a repasteurizar y se vuelve a poner apta para el consumo. Pero claro, si tú piensas lo que vale un litro de leche en origen, que vale menos de 50 céntimos, y lo que costaría
proceso,
montar toda esta operación, pues casi ya el mito queda desmentido.
Aunque nada más sea efectivamente por una cuestión económica. Hablábamos de alimentos que de alguna manera, bueno, pues se ven como los más malos del mundo, pero también habláis en este comer o no comer de aquellos otros alimentos a los que se dota también de poderes sobrenaturales. Unos alimentos que algunos los tenemos desde hace mucho tiempo, es verdad que a todos nos han dicho nuestras madres de pequeño, come mucha zanahoria, hijo, come mucha zanahoria, hija, que así la vista la tendrás bien. Este es como muy interiorizado de siempre, pero luego van apareciendo también como más alimentos nuevos y que cuando surgen son muy exóticos y también nos dicen que sirven para todo. Hablo, por ejemplo, de la moda que hubo tremenda con las bayas de goji.
Vaya. Bueno, sobre las zanahorias es una historia muy bonita. En la Segunda Guerra Mundial, en la llamada Batalla de Inglaterra, Winston Churchill, que pues se le ocurrió decir que la increíble agudeza visual de sus pilotos, que les permitía derribar a los aviones alemanes desde bien lejos, incluso por la noche, se debía a que comían muchas zanahorias, porque los bioquímicos habían descubierto que hacía poco que mejoraba la visión nocturna. La realidad es que Inglaterra estaba en posesión de un novísimo radar, que era el que permitía que los pilotos ingleses derribaran a los aviones alemanes por la noche, pero para no, pues lo que se hizo fue correr este rumor, que yo la verdad es que he intentado averiguar si se lo llegaron a tragar los alemanes y todavía no tengo respuesta. Sobre las bayas del goji, en Oriente lo que pasa es que todo alimento es a la vez una medicina. En este caso en concreto, pues de vez en cuando llegan alimentos en los que se exageran sus virtudes, como en este caso. Y recuerdo un reportaje que hizo una periodista, se llama Anna McPherson, en la Vanguardia, donde de estas bayas se decía que se cultivaban en el Tíbet, sí, a 4.000 metros de altura, que no había contaminación y tal, que las consumía el Dalai Lama, y al final se descubrió que en el Tíbet no tenían ni idea, que ni las conocían, ¿no? Que el Dalai Lama no las había probado en su vida, y que se cultivaban en inmensas planicies cerca del río Amarillo en China, y que los comerciantes chinos, aunque esto me sabe casi mal decirlo, porque es hacer un juicio de valor, qué tal, pero algunos comerciantes chinos habían dicho que venían del Tíbet para darles un prestigio o un valor, porque los occidentales, pues todo lo que vienen de allí, pues lo tenemos en más alta estima. O sea que siempre hay una buena historia detrás de un mito, y en algunas ocasiones un interés que puede ser militar, como en el primer caso, o un interés económico.
Oye, Antonio, ¿cómo surgió toda esta historia? ¿Cómo surgió el libro? ¿Cómo os ponéis de acuerdo entre los tres? Creo que fue una la que de alguna manera dijo, esto hay que hacerlo y Antonio es el ideal.
Bueno, la verdad es que surgió de las dos nutricionistas que me acompañan en este libro, que son Ana Palencia, que yo creo que fue el alma mater, y Raquel Bernacer, que incluso lo llegaron a empezar, luego yo ya lo retomé de cero, y porque todas estas creencias les salían ellos a ellas a menudo en las charlas que hacían. Entonces yo lo que he intentado, no sé si lo he conseguido, la verdad, es que en lugar de todos estos libros de nutrición que suelen tirar un poco para detrás porque están llenos de triglicéridos, de péptidos, de grasas monoinsaturadas, de dobles enlaces, es decir, que no llegan a la gente normal y corriente, porque son, si ya nos cuesta leer ahora, imagínate con, parece que se dirijan a nutricionistas, que son los únicos que no necesitan aclaraciones de este tipo, pues lo que he intentado ha sido hacer un libro distraído que puede interesar a casi cualquier persona, y pues me he apoyado pues en la etimología, en la historia de la alimentación, en la antropología, en la cultura popular, en las leyendas urbanas, con el propósito, pues eso, de que la gente de la calle pues tuviese claro alguna de las historias que circulan por ahí y sobre las que no es muy, muy fácil pues entender qué es lo que hay detrás.
Hay algunas francamente sorprendentes, algunas que sinceramente yo no tenía ya ni la menor idea de que existían, pero estas se las traen y es muy conocida en Estados Unidos. Puedes comer un alimento que se ha caído al suelo si no han transcurrido 5 segundos, pero ¿quién está con el reloj viendo a ver el tiempo que pasa entre que se te cae, qué sé yo, el cacahuete al suelo y lo coges?
Bueno, hay muchas leyendas. Yo he intentado, no siempre lo he conseguido, ver cuál era el origen de algunas de ellas, ¿no? Y en algún caso lo he conseguido, pero en los menos. Y esta leyenda surgió en Estados Unidos y en la práctica lo que tendría que entender cualquier oyente que nos estuviera escuchando, que no depende tanto del tiempo que el alimento esté en el suelo, sino de los 5 segundos famosos, sino del tipo de alimento, no lo mismo que tenga una textura seca, como puede ser, que te diré yo, una galleta o un trozo de pan, que una textura pegajosa, como puede ser un trozo de carne. Y también, que esa sería la segunda variable, de cómo está el suelo.
Claro.
Si está limpito o si está para el arrastre. Pues en función de cómo esté, habrá más gérmenes o menos. Pero mi consejo en este caso es no comer algo que ha caído del suelo.
Exacto, a no ser que acabes de fregar y estés totalmente convencida de que eso está limpito y que no le ha pasado absolutamente nada.
O que te guste el sabor del suelo.
¡Hombre! No sé yo si vamos a encontrar a alguien, pero a lo mejor que para gustos los colores, como suele decirse. Hay una pregunta que haces en el libro que a mí me ha llamado mucho la atención porque yo habría fallado. ¿Qué quema más calorías? ¿Pasar la fregona o hacer la compra?
Bueno, quema las mismas, pero o muy parecidas, ahora te hablo de memoria. Pero yo creo que un mensaje también que hay que transmitir es que, tú fíjate, ahora estamos comiendo menos calorías, te hablo de memoria, como 250 calorías menos que hace 20 años. En cambio, el número de personas con exceso de peso y con obesidad es más grande que casi que en ninguna época de la historia. Y no solo eso, sino las previsiones que hay son muy malas, son que esto va a ir a más. Entonces, ¿qué reflexión habría que hacer cuando ahora estamos comiendo, en principio, menos calorías que hace 20 años y cada vez hay más personas con exceso de peso? Pues que igual la razón, aparte de lo que comemos, tendríamos que fijarnos también en la actividad física que estamos haciendo, porque esto al final es una resta. Yo siempre explico, a ver, tú puedes comer 3.500 calorías al día, que es mucho, es una barbaridad, y estar delgado. Si estás cortando leña, si estás abriendo cortafuegos en el bosque con ayuda de una robusta hacha que te lleva a gastar muchas calorías, o comer 3.500 calorías al día y estar hecho un peso pesado.
Claro.
Entonces, no hay que obsesionarse tanto con cuántas calorías y con fórmulas matemáticas, que es un lío, y con sumar calorías, que esto no hay quien lo entienda, sino hay que tener un poco claro que al final tiene que haber un equilibrio entre la energía que tú ingresas con la alimentación y la que gastas con la actividad física. Entonces, igual que tú comes diariamente 3 o 5 veces, pues tú tendrías que hacer diariamente actividad física. Ya sé que no es un gran consejo, que no es muy mágico, que no es muy milagroso,
pero
en realidad es casi lo único que funciona.
Exacto. Que la magia en temas de alimentación no existe y muchísimo menos en temas de dietas de adelgazamiento. Y hay un apartado también en este Comer o no comer que habla precisamente de esos mitos en torno a las maneras que podemos tener de adelgazar. Antonio Ortiz, que seguiríamos charlando horas y horas, porque la verdad es que es muy entretenido. Pero tenemos que dejarlo aquí. Mil gracias y de verdad que nos ha encantado.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Antonio Ortiz, Ana Palencia y Raquel Bernacer, los tres juntos y con la ayuda de otros muchos especialistas, han escrito este Comer o no comer, falsedades y mitos de la alimentación. Una manera diferente de acercarnos a lo que comemos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate cuatro neumáticos 205-55-16 sube por 46 euros al mes. Financiación al 0% talla 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. Cuatro días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford EcoExpress. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Y seguimos motorizados en este Hoy en Madrid. Si a eso de las 10:30 despedíamos a los de época que iban rumbo a Extremadura, ahora nos queremos fijar en otros que de momento están paraditos en FestiCars, el Festival del Motor de Tres Cantos. Esta mañana sábado, tiempo tenemos todavía de disfrutar de coches de todas las clases, modelos variados y lo más llamativo, de diferentes épocas. Por cierto, que si estamos pensando en comprarnos uno, también puede ser nuestra cita porque va a haber descuentos y regalos en diferentes concesionarios. Así que para FestiCars que nos vamos, para saber más cositas, con la ayuda de Gloria Risco. Gloria, buenos días.
Hola Belén, pues sí, por primera vez en Tres Cantos se organiza un evento como este, FestiCars 2013, es un original festival del motor dirigido a profesionales y a público en general. Hasta el sábado, el municipio se va a convertir en una auténtica ciudad del automóvil. Va a haber conferencias, mesas redondas, jornadas de puertas abiertas en distintos concesionarios de Tres Cantos e incluso en el recinto ferial vamos a encontrar una exposición de coches que va a contar con la colaboración de diferentes empresas y que va a hacer las delicias de grandes y pequeños. En este punto, saludamos a Carlos Pereda, es el presidente del Club de Marketing, Comunicación y Ventas de Tres Cantos, uno de los organizadores del evento. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos en primer lugar de dónde surge esta idea.
Bueno, la idea surge de muchos sitios. Primero porque yo he trabajado muchos años en el sector de automoción, entonces es un sector que me gusta, domino y de alguna manera por ahí vienen los tiros, ¿no? Pero por otro lado, junto con ASECAT, que es la Asociación de Empresas Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos, pues este digamos que va a ser el primer acto que se haga para un gremio, ¿no? Un determinado gremio, que en este caso es del de automoción. Y que, bueno, vamos a hacer otros eventos, pues, para hostelería, para... Entonces, bueno, pues hemos empezado con lo que más me gusta, y además por la A de automoción. Lo que sí voy a decir antes de que me hagas otras preguntas es que me hubiera gustado mucho la participación de empresas que hay aquí en Tres Cantos de la automoción o relacionadas directamente con la automoción, como puedan ser el RACE, pueda ser GELA, pueda ser Línea Directa, pero lo digo con una crítica constructiva, ¿no? Tienen las puertas cerradas a muchas de las cosas que se hacen. Entonces, lo que sí quiero hacer es un llamamiento de que participen más en este tipo de actividades, que de alguna manera son constructivas, son sociales, hacia la ciudadanía, en fin, que participen más.
Y dinamizadoras, ¿no?, de este sector también.
Exactamente, es decir, además son empresas muy importantes ubicadas aquí en Tres Cantos. Sí, felicitar, por ejemplo, a Michelin, que tiene como labor el tema de acercarse a la ciudad, aunque, bueno, tienen un producto, pero además de eso realizan actividades sociales. Uh-huh. Eso quería dejarlo, matizarlo.
Bueno, pues dejamos la puerta abierta a siguientes eventos a estas empresas, pero los que sí que participan, Carlos, son los concesionarios de Tres Cantos, ¿no? Muchos de ellos.
Efectivamente, bueno, estamos, me duele decirlo, pero seguimos con la crisis y la crisis está ahí, no podemos olvidarla, aunque muchas veces hacemos el esfuerzo por decir, venga, vamos a olvidarla. Pero bueno, ha habido una importante participación, sobre todo pues de los concesionarios de Peugeot y del grupo Bartolomé, Ginés Bartolomé, en los cuales, pues, van a estar representados pues Audi, Renault, Mercedes, Toyota, en fin, va a haber un buen grupo de coches representados en el recinto ferial.
Las grandes marcas y encima a precios muy competitivos, ¿no?
Bueno, precios, eso, cada uno van a hacer su oferta. Hay unos días, unas jornadas de puertas abiertas, entonces cada concesionario, claro, tiene sus propias políticas de precios y tal, y entonces, bueno, pues se harán sus ofertas. Pero bueno, ahí digamos que algunos harán regalos, otros harán lo que sí... El tema de demostración de vehículos para probarlos, algunos descuentos, a lo mejor en reparaciones o en la compra de algún vehículo, cada uno, por eso invito a que vayan a visitarlos.
Efectivamente, todos los que estén pensando en comprarse un coche o en cambiar de coche, bueno, pues que se pasen por Tres Cantos estos días, ¿no?
Pues sí, bueno, pues principalmente invito a que vengan, que se pasen por el recinto ferial. Y bueno, conozcan las marcas que están y después los concesionarios que participan, pues unos están en la misma ciudad, otros están entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, es decir, que lo que, y además una de las cosas que sí pretendemos que para el próximo año es que este Festicar se pueda realizar de manera más zona norte de Madrid, que puedan participar otros municipios.
Pues Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y que vayan muy bien, ¿eh? Hasta el sábado 23.
Venga, gracias.
Gracias. Bueno, pues ya lo sabes, Belén, hasta el sábado podemos disfrutar de este interesante Festival del Motor que por primera vez se celebra en Tres Cantos y en el que vamos a encontrar coches a precios muy competitivos en los concesionarios participantes y luego coches también para deleitar nuestra vista en esta exposición de coches antiguos en el recinto ferial.
Bueno, pues ya sabemos, ahí en Festicars, en Tres Cantos, Gloria Risco, muchas gracias. La dejamos allí con sus coches, nosotros mientras tanto nos quedamos aquí en este estudio, pero la verdad es que nos quedamos en muy buena compañía. Llega el momento de la música en directo.
www.ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido, DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados. Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Vamos a poner una buena dosis de optimismo a la mañana y lo vamos a hacer gracias a la música, gracias a las nuevas canciones del grupo que nos visita esta mañana, Estereotipo, que vienen a presentarnos su tercer trabajo. Son nuevos temas que, sobre todo, yo creo, Sergio, que van destinados a que descarguemos tensiones bailando.
Sus composiciones, la prueba, invitan a ello. Sobre todo porque lo que pretenden es que nos lo pasemos bien. Uh-huh. Tercer disco de esta banda formada en Santander, que han dado, lo decíamos antes, un paso más, un importante, el de reinventarse, el de experimentar con nuevos sonidos, en una palabra, el de ser valientes y arriesgar.
Se nos ponen un pelín más electrónicos para hacernos llegar toda su energía positiva. ¿Qué falta nos hace?
Recargamos pilas para tener la batería a pleno rendimiento y disfrutar de su música en directo. La cita en Madrid, dentro de nada, el viernes 5 de abril, en la Sala Cats. Que nadie se equivoque, nueva ubicación para el concierto, Sala Cats, en la calle Julián Romea, número 4. La hora, la misma, a las 9 y media.
Una banda formada por Sergio Madrazo, Fran Fernández y quien nos visita esta mañana, que es David Van Belen. Muy buenos días.
Hola, buenos
días. David, bienvenido. Teníamos ahí la duda, ya que hablábamos de recargar pilas. Esta música, desde luego, nos puede ayudar a todos a recargar las pilas, pero yo no sé tú cómo haces esto de recargarte, si te enchufas también a tus discos o haces otras cosas.
Bueno, a mí yo también tengo mis discos que me recargan las pilas. La música, desde luego, es una fuente de energía muy buena para recargar pilas. La nuestra, pues para otra gente y para nosotros a veces, sobre todo en los conciertos. Y bueno, luego pues cada uno de nosotros, en mi caso, yo escucho mucha música que me hace mucho más efecto que cualquier café o cualquier Red Bull.
¡Qué música! A ver, que nos sirva de medicina alternativa, de herbolario.
Pues mira, mismamente, sin irnos muy lejos, hay aquí en España y muchos grupos bastante, bueno, emergentes, algunos otros ya más consolidados, que pues tienen un estilo también así bastante energético y positivo. Pues ya sé, por ejemplo, unos madrileños que se llaman De Vito, otros que son de Murcia que se llaman The Leadings, por ejemplo, luego de Guipúzcoa hay unos que se llaman Grises, por poner unos ejemplos de gente de aquí. Luego internacional pues hay mucha más gama.
Uh-huh. Oye, me ha gustado esto, que nos hayamos mirado un poquito el ombligo y te hayas centrado en grupos que salen de aquí, de nuestra tierra, de España.
Por supuesto. Y grupos que reivindico porque creo que están muy bien y bueno, merecen más atención de la que tienen, que no es que tengan poca, pero son, vamos, que yo los recomiendo.
Bueno, y para que tengan más atención de la que se merecen, ¿a quién tiramos de las orejas? ¿A los medios? ¿A...?
Bueno, ahí nos podemos incluir a nosotros mismos. Es complicado captar atención en una época en la que, bueno, pues digamos que tenemos la ventaja de que la música es muy accesible gracias a las nuevas tecnologías, internet y todo eso, pero también tiene la, bueno, no es desventaja, pero lo que viene con ello, que es que hay muchísima oferta. Entonces, ¿cómo elegir una cosa o varias o pocas cosas entre todo lo que hay? Pues ahí es donde tienes que intentar llamar la atención. La forma, el secreto, yo creo que nadie lo sabe. Y estamos todos buscando cuál es la fórmula. uno de los caminos pues es ser muy persistente, tocar lo más que puedas en directo e intentar hacer el máximo número de cosas, eventos, lo que sea, incluso cosas en las redes sociales para, bueno, pues estar siempre activo y ofreciendo algo.
Y mimar mucho a la gente que os sigue, ¿no? A los seguidores. Vosotros también eso lo hacéis muy bien, ¿no? Habéis hecho como encuentros también con los fans para veros bien de cerca, ¿no? Para que escuchen vuestra música.
Sí, de hecho, también nos sirve mucho a nosotros porque nos hacen de críticos antes de que nos enfrentemos a una gira completa. Entonces, digamos que es una cosa que está guay para ellos, pero también está muy guay para nosotros. Entonces, bueno, sí, yo, desde luego el contacto con los seguidores, benditos sean todos, es esencial. Y de hecho, bueno, un grupo no tendría sentido si no fuera porque hay gente que lo escucha y le llega la música que hace.
¿Qué pistas os han dado, por ejemplo, de cara a ese tercer trabajo que yo he dicho, en el que habéis arriesgado, ahora me dirás si es cierto o no es cierto, por lo menos en el que habéis decidido los pasos por donde queréis que vaya la formación? ¿Los fans qué opinaron de ese tercer trabajo?
Pues de primeras les sorprendió que fuera, que era bastante diferente de lo anterior, una diferencia de la que no éramos tan conscientes. Nosotros lo veíamos como una evolución bastante lógica y sí que ha notado mucha diferencia. Luego, eso de primeras nos asustó un poco porque dijimos, nuestros directos se caracterizan por una fiesta que a veces acaba siendo bastante gamberra y bastante dinámica con el público y tal. Digo, a ver si vamos a perder eso, pero estamos comprobando con los conciertos que no se pierde. Se mantiene la esencia anterior, pero bueno, se añaden nuevos registros, hay momentos para la pausa, tampoco mucha, pero un poco momentos para el descanso.
Tenemos, ¿no? Un segundito.
Sí, eso es, en lugar de estar el 100% del tiempo a tope, a todo lo que da, pues hay parte del tiempo que estamos, pues que tiene, bueno, pues tiene sus silencios, tiene sus bajones, sus momentos un poco más tranquilos, y bueno, pues hemos aumentado un poco la paleta de estilos también.
Hemos escuchado el primer tema, el Everybody Singing, ¿no? Que nos ha servido de introducción de esta entrevista, y nosotros seguimos con la duda, porque David se ha venido con una guitarra, y nuestra duda es, ¿de verdad que algo como lo que acabamos de escuchar se puede hacer solo con una guitarra?
Había alguien que dijo, que no me acuerdo quién es, pero alguien muy, muy, muy famoso, que dijo que cualquier buena canción, si no se podía tocar con una guitarra y voz, es que no era buena. Entonces, bueno, habrá que comprobar si lo es o no. No, pero en serio, que las canciones al final, sobre todo las canciones pop, parten de un germen, de un esqueleto muy básico, que es la base armónica y la voz. Entonces, bueno, se pueden tocar y se pueden adaptar a hacer con una guitarra y voz, como podréis ver ahora. Uh-huh. Es verdad que cuando la vistes con toda la demás parafernalia, pues consigue unos efectos que con la guitarra y voz no se consiguen. Creo que hoy no voy a hacer bailar a nadie. Puedo hacer que disfruten escuchándolo, como mucho es mi máxima aspiración, pero
quiero seguro que va a ser.
Pero lo de bailar, eso tiene que ser la banda al completo, con todos los instrumentos, con todos los elementos, y también con todos los elementos escénicos, que ya no es solamente tocar, sino también en directo comunicar con el público, moverse, contagiar tu entusiasmo y aprovechar el contagio del entusiasmo del público.
Luego hablaremos de cómo son los conciertos. ¿Sí? Una duda, antes de ir al tema en acústico. ¿Nacen los temas de alguna guitarra? ¿Dónde los componéis?
Bueno, el germen, normalmente nosotros lo que hacemos es muchos brainstorming o jam session en el local. Muchas veces, pues bueno, somos solo tres, entonces cada uno se lo puede tener un instrumento. Entonces normalmente son, imagínate, con un bajo, una batería y una guitarra, o con una batería, un bajo y un teclado, o con dos teclados y una guitarra, lo que cojamos en ese momento, y vamos haciendo muchas ideas, y las que nos llaman un poco la atención las vamos grabando. Y de todas esas ideas que vamos grabando, vamos seleccionando las que, pasados los días, nos siguen gustando, porque muchas de ellas al día siguiente dices, pero ¿cómo hemos grabado esto? Entonces vas seleccionando y ya las vamos desarrollando. Y sí que es verdad que una cosa que peculiar de nuestra forma de hacer los temas es que en un momento dado del desarrollo de las canciones nos desligamos de los instrumentos y empezamos a grabarlo y podemos meter elementos que a lo mejor en un momento dado serían físicamente imposibles porque a lo mejor no podemos tocar dos instrumentos a la vez. Y sin embargo, pues entonces así piensa, te pones en el papel de compositor, productor, sin estar limitado ni por los instrumentos ni atado a ellos. Y bueno, y creas el tema hasta el final y luego ya buscas la forma de cómo lo vas a llevar al directo y se lleva al directo.
Claro, yo digo, ¿cómo deben estar luego, claro, los otros dos? Claro. Cuando a él le salga ya su vena de productor musical, compositor, remezclador, DJ, ¿no? Para ya arropar, ¿no? Y vestir las canciones.
Bueno, claro, esa es una labor de la que se beneficia el grupo, lógicamente. Y que, bueno, y de hecho, con Estereotipo es con lo que más he avanzado y más he aprendido también a nivel de producción. Y porque siempre siempre somos muy exigentes con el resultado que queremos conseguir, entonces siempre es un reto y trabajamos mucho, mucho cada uno de los discos que hacemos.
Pues vamos con el primer tema, el acústico, sí.
Venga, esta es la canción que cierra el disco y que en directo sí que levanta más a la gente, pero aquí pues podéis escuchar un poco lo que no se escucha a veces, que es los detalles.
Ain't got to love her when the things don't come. Ain't got to love her, you don't give up. You don't give up when your dreams don't come. True, don't give up, true to you. Be true to your rules, you got to move. Don't waste your fuel in blaming on the cruel. You gotta keep cool, you got to move. You got to keep on running.
En acústico, lo que sonará con toda la banda.
Diferente.
Recordamos el concierto, la cita aquí en Madrid, el viernes 5 de abril, en la sala Cats. Ahí sonarán los temas de ese tercer disco, el tercero ya, y alguno, David, le sorprenderá, que claro, va a ser el tercero, porque este lleva el mismo nombre que la banda.
Pues bueno, porque todavía no habíamos quemado ese cartucho antes, eso por un lado, y segundo porque, bueno, este disco, aunque sea el tercero, tiene algo un poco de primero porque es el primer disco que hemos hecho habiendo parado de girar, porque nosotros desde que empezamos con la primera maqueta empezamos a dar conciertos y nunca hemos tenido un parón muy clásico en los grupos de paramos para hacer un disco, lo hemos ido haciendo todo un poco a la carrera, así han salido de frenéticos los discos anteriores, y esta es la primera vez que hemos hecho una pausa y nos hemos alejado un poco de todo el mundanal ruido en el que vivíamos, y por eso, bueno, también gracias a ello se ha podido dar ese paso, pero también por otro lado, pues ese año de casi parón de los conciertos se nos ha hecho eterno, y ahora nos da la sensación de estar volviendo a empezar, de volver a ser casi un primer disco y volver ahí a reconstruir todo lo que ha quedado aparcado, y bueno, también es una época en la que los retos se convierten, son cada vez más complicados.
Los retos se convierten en complicados, por eso decía yo que habéis sido valientes, ¿no?
¿Cuándo
erais conscientes?
Del cambio en el disco.
Del cambio, de dar el paso, de decir...
Bueno, hay, sí... Bueno,
de apostar por el optimismo, el optimismo en una época en la que a lo mejor podíamos ser más oscuros porque, yo qué sé, uno se mimetice con el ambiente.
Precisamente ahora es cuando hay que ser más optimistas. De todas formas, el optimismo ha sido lo que ha caracterizado nuestra música desde el principio. Digamos que, bueno, ahora digamos la apuesta ha sido el volver a empezar en unos tiempos complicados. Este disco es autoeditado, los anteriores eran con sello discográfico. Y bueno, y el cambio de estilo es una evolución lógica, pero digamos que la parte de arriesgada que tenía es que hemos perdido un poco, bueno, perdido, no lo hemos perdido, el que venga en directo verá que no lo hemos perdido, pero sí puede parecer que se ha perdido ese lado gamberro, punk, que ese ramalazo que nos salía mucho, sobre todo en directo, pero que sí que se reflejaba más en los discos antes que ahora, pero bueno.
Oye, hay que evolucionar.
Tercer disco, Belén,
¿sí?
Encuentros con los fans,
¿vale?
Gira de conciertos, ¿sí? Concierto aquí, en
Madrid.
¿Qué
estrés me está dando? Menos mal que
pues
es la música de subidón.
Figúrate este estrés, ¿eh? Y encima él quiere hacer una peli.
Una película.
Forma parte, ¿verdad, David, de un proyecto del que en su día nos avanzó algo ya Pablo Puyol cuando vino a visitarnos por el musical, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Queremos hacer una peli, un proyecto cinematográfico que tiene como objetivo, su nombre indica, realizar una película todos los días antes de morir. Y es que, bueno, van un poquito para que salga el proyecto adelante, ¿no? Lleva buscando financiación donde se puede. Y todo el mundo puede ser productor de la película, ¿verdad,
eso,
David?
Es. Es un proyecto lanzado desde la productora cántabra Civitas Imagium. Y sí, el objetivo es hacer una película y la forma de financiarlo es mediante todo el que quiera financiar, desde pequeños hasta grandes. Es decir, tú te puedes hacer productor de la película a partir de una aportación mínima de 10 euros y eres, pues, serías socio de productor. Entonces, digamos que participarás del porcentaje de beneficios
de la peli, ¿no?
A tu inversión. Sí que es verdad que ahora, pues claro, es una peli, no es un disco, ni una peli es un evento. Una peli
no es un
corto,
es una peli, además.
Es un proyecto bastante gordo que requiere...
Aquí hay mucho dinero, ¿eh?
Mucha financiación, con lo cual es verdad que una parte puede ser, pensando en realista, financiada por pequeños productores, pero sí que ahora estamos... De que haber silenciado eso, cabrón.
No, pero a lo mejor a lo mejor es algún
que está
productor
escuchando y dice,
para la película.
Apoyar
o alguien que quiere
película.
Confirmar, dirá, ¿está David ahí en la radio? Pues le voy a preguntar que es que ha dicho Sergio que es en la sala Cats, pero yo creía que era la Caracol, ¿no? Recordamos que es en la Cats.
Es en la sala Cats, sí, señora, a ver si se calla el móvil. Siempre lo apago y no sé por qué se me olvida.
No pasa nada.
Lo que estaba contando,
es decir, entonces ahora se está un poco en esa fase, en la de... bueno, desde hace bastante tiempo pues está pues hablando con productoras grandes de cine importantes y está dando muy buenas vibraciones, pero todavía no se han cerrado completamente los tratos. Entonces está un poco en esa fase. De momento lo que estamos haciendo es moviendo un poco, ya avanzando temas de la banda sonora para que, bueno, para reforzar, que la gente recuerde que ese proyecto sigue allí, que es verdad que lleva tiempo, pero... Pero bueno, los tiempos en los que estamos ahora mismo es difícil ir más rápido, entonces bueno, el proyecto continúa y persevera y intentamos pues eso, que siga vigente un poco pues gracias a cosas, eventos como lo de la banda sonora.
¿La peli de qué va?
Pues es un thriller de acción trepidante que habla de qué ocurre con los desaparecidos en las catástrofes naturales y a partir de allí se inicia una trama llena de giros que, bueno, cuando llevas media hora de peli, que es que te da un giro brutal y espérate los que te quedan. Nada es lo que parece.
Como una montaña rusa va a ser esta peli. Bueno, con una montaña rusa no deseamos que sea desde luego la trayectoria de Estereotipos, sino más bien...
El concierto,
oye,
sí, es
subidón,
una montaña rusa
emocional. Pero no muchas bajadas, que las bajadas nos gustan solo a medias. Casi en trayectoria mejor que vaya hacia arriba, sí. Y que luego se mantenga, ¿no?
Es una rampa. empieza animadete, tiene un momento un poquitín más no tan espídico y luego empieza a subir hasta que te crees que no puedes subir más y sube más.
Hasta el infinito y más allá. Bueno, Sala Cats, que nadie se olvide que han cambiado de ubicación. Sala Cats, el próximo viernes 5 de abril. Ahí estarás tú y tus compis. Toda la banda al completo.
Eso es.
Estereotipo.
Con todas las naves.
David Van Belén, mil gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Enseguida llegan las noticias. Después seguiremos los de Hoy en Madrid.
Away. Es la una.